Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Paco, algo hay que comentar sobre el futuro del Real Madrid, ¿no?
Decía lo de las caras del Madrid. El Madrid tiene cuatro casos pendientes. Uno, resolver lo de la portería. No puede mantener esto un año más, seguro. O sea, esto no va a pasar el año próximo. Y yo no sé si vendrá alguna oferta por Casillas o por Diego López. Dos, Morata. Morata quiere jugar y si no, es que la ha llamado hasta personalmente, ya lo contamos, Conte, el entrenador de la Juve, y la han llamado de Inglaterra. Y si se quiere pirar Morata porque aquí no juega, pues el Madrid tendrá que buscar otro delantero, porque no puede estar pendiente si le ha quedado bien la rodilla a Jesús solo. No puedes tener nadie de delantero en el banquillo. Casemiro, que le va a pasar lo mismo que Morata, si no juega para ir con toda la razón del mundo a irse, y entonces habrá que buscar otro centrocampista. Y Querer quiere a Rakitic. Y luego el asunto de las renovaciones, que Di María va a pedir aumento seguro, claro. Y va a venir diciendo que tiene oferta.
Sí, sí, dicho lo cual, para acabar con el Madrid y para satisfacer aquí a oyentes un poco ansiosos, el Madrid es un campeonazo de Europa, ¿eh? Se ha cargado a los dos finalistas del año pasado, ha arrasado en Múnich, ha acabado con el lío alemán y en la final le ha ganado el Atleti. O sea, todas estas historias después de lo que ha pasado y lo que sí que cambió, no cambió, enfermos, sanos y demás, el Madrid es un campeonazo.
La décima es el 0-4, ¿eh?
Pero, a ver, el 0-4, o sea...
El 0-4 al campeón en su casa.
Hombre, yo... Hombre. El 0-4 y el 5-0 rotundo al Bayern Múnich, y es decir, yo cuando vi el partido pensaba que yo no voy a ver para nada.
Para mí,
es un guiño tremendo.
Y para mí el gran ganador de la décima, además de Ramos... O sea, además de Ramos, que para mí se...
Ancelotti.
Como dijo ayer Paco, que a partir de ahora nos acordaremos de la séptima de Mijatovic, la décima de Ramos.
¡Carleto!
Carleto para mí es el gran ganador. Vamos, un tío que debuta en su primer año en el Madrid, que gana dos de los tres títulos, que le da al Madrid opciones el año que viene de ganar, además de los títulos domésticos, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental o Copa de Campeones del Club, ya de momento mete eso. Además de... volver a llevar la paz social al club, volver a recuperar los valores del equipo, volver a demostrar el señorío del equipo cuando se palma, sin echarle la culpa al empedrado, el calendario, los árbitros, los rivales que me miran mal, te meto el dedo en el ojo. Y un tío que ha sido capaz de mantener el equilibrio en esa plantilla... Yo creo que es el gran ganador.
Firmo,
pero para sacarle
todo lo que dices, pero
a mí me parece significativo la imagen de la rueda de prensa de ayer, que interrumpieran tres o cuatro jugadores. Me parece que es un síntoma de cómo están las cosas.
Yo firmo debajo de todo lo que decís, pero está lo de la Liga. Ayer el Real Madrid demostró que es un equipo que hay que esperar a que te pite el árbitro y otros cinco minutos, porque si no te es capaz de meterte un gol cuando se está retirando al túnel de vestuarios.
Mira, si el Madrid juega a tope contra Valencia, hombre, que lo intentó, para mí
sí.
Vaya Oli, digo, palma la final. Te lo digo
bueno,
yo.
Pues, eso es una hipótesis tuya, claro.
Sí, porque hubiera reventado los que tenía bien.
Puede
eso
ser.
Es una hipótesis
pero
tuya.
Pero al pueblo le queda la sensación de decir, coño, usted viene de ganar en Múnich y le queda Valencia, Valladolid, Celta, Español y Atlético de Madrid.
El pueblo que
o sea, estaba calculado, ¿no, Paco?
Cuando ganas la Copa Europa, adiós. Es la edad de oros, se acabó.
Y el de
Bastos. El pueblo cambia la liga por la
Oye, el as de oros en el 93, ¿eh? Cuidado con las de oro, ¿eh? Ya, como tú dices,
pero, 93. Pero le ha salido. Y sí, igual que le han salido cosas muy raras. A principio de temporada, y yo el primero, hizo cosas muy raras. Lo de la elección de los porteros, lo de entre Özil y Di María, quedarse con Di María. Yo decía, ¿pero para qué quiere Di María si tiene a otro zurdo que juega por la derecha que viene ahora y que se llama Bale?
Si pues me permitís,
mira, Di María lo que ha sido.
Si me permitís una cosa, lo mejor de Ancelotti no ha sido el fútbol que ha hecho, porque no ha sido bueno. El fútbol ha sido bueno. Ha hecho algo...
Ha sido bastante mejor que hace 4 años atrás, ¿eh?
Ya, pero ha sido algo mucho más mejor, ¿no? Y lo acaba de decir alguien ahora mismo. Es decir la imagen del vestuario. Yo, tú ganas en el vestuario.
Ganado haciendo lo contrario que Mourinho.
Pues claro, tú ganas en el vestuario. Tú puedes hacer un fútbol mejor. Con este tipo de futbolistas, la final hemos empezado diciendo que fue un truño. Y es verdad, fue un truño como fútbol. Pero, sin embargo, tiene algo maravilloso el Madrid de Ancelotti. Y es que es un equipo que no ha dado la sensación de tensión en ningún momento.
Bueno, nada más, una cosa importante. ¿Tú viste cómo acabaron ayer los dos equipos? O sea, tranquilos, abrazados, claro, deportividad absoluta, claro, en el Atlético, que supo perder, como claro, el otro
eso,
día supo palmar el Barça.
La seguridad, Manolo.
Bueno, pero te quiero decir, ¿tú sabes lo que es no meter el caldo de cultivo?
Es un elogio, pero teníamos la seguridad.
Bueno, pero escúchame, ¿tú sabes lo que es no meter el caldo del gen malo en el vestuario?
Pues no, claro.
De hacer que todos los que te
pero
rodean
por eso
son
te digo,
malos
Manolo,
y van contra
por
ti,
eso te digo
que los
porque,
árbitros van Manolo, contra ti, los periodistas contra ti, los directivos contra ti.
Porque muerto el perro se acabó la rabia, Manolo, que eso lo sabíamos todos.
Pues ojo que Ancelotti ha sido capaz de recuperar ese gen de
tranquilidad. No, hay un dato más importante todavía. La historia ha dicho que cualquier equipo por el que ha pasado Mourinho como Atila. Es decir, no se levantaba en unos años.
Y te y
el Madrid no solo se ha levantado, sino que ha ganado la Copa y la Champions.
Me alegro, el Madrid es diferente, que lo que te decía antes yo. El Madrid es diferente a todos.
Igual, te voy a escuchar, te voy a decir una cosa. Me alegro que el Madrid haya ganado la Champions, entre otras cosas, para acabar con ese mito de Mourinho que ha vendido humo sin ganar una papa. O sea, sin ganar una papa en el Madrid, digo, ¿eh? En el Madrid. Tres años en el Madrid para ganar una Liga y una Copa, lo mismo que ganó Benito Floro. Tres años en el Madrid para destrozar el buen rollo del vestuario. Tres años en el Madrid para dividir el madridismo.
Y para la imagen del Madrid.
Y tres años en el Madrid para estar el Madrid secuestrado como entidad
en manos del entrenador.
Y ahora ha venido un tío que además de educado es buen entrenador y encima te gana. Con que ya está bien del milongón ese de Mourinho, Mourinho, Mourinho. Como si fuera Mourinho, que es que cuando viene aquí ganó.
No, eso díselo a quien trajo a Mourinho y luego trae a su contrario, que es quien no tiene proyecto y quien no sabe
digo,
por dónde.
Cuando trajo a Mourinho le critiqué, cuando trajo a Ancelotti le alabé. Porque creo que Ancelotti es un buen entrador y Mourinho.
Escucha,
yo
solo
creo
hay dos entrenadores. Solo hay dos entrenadores. Solo hay dos entrenadores con tres Copas de Europa.
Sí, sí.
Este es uno. O sea, algo tiene que.
Hombre,
será flor. Yo creo que ha ayudado mucho que su carácter tranquilo. Él no ha construido una manera de jugar inolvidable en el Madrid, ni una filosofía de vida como el Cholo, pero ha unado voluntades,
de momento,
ha quitado crispación,
lo ha relajado a los egos.
Sí, sí. Ha sabido en los momentos de alta tensión que la gente estuviera relativamente tranquila, y eso le ha venido muy bien a Madrid, porque Madrid juega al borde de un ataque de nervios cuando llegan las alturas finales. O sea,
lógico. Paco, este equipo va a jugar el año que viene mejor, y si no lo verás. Este equipo va a jugar mejor, y si no lo verás.
Y si trae a Rakitic, todavía mejor.
Porque este entrenador, para que lo entendamos, le gusta jugar al fútbol, joder. Que este entrenador, aun palma, ayer es cierto que palmaba y tenía que hacer los cambios. Pero yo te digo, y ahora ya no me acuerdo de Mourinho, yo te digo que otro entrenador no arriesga como arriesgó.
Bueno, eso no es verdad, Manolo.
Bueno,
porque cuando estás perdiendo 1-0, haces lo que puedes.
Bueno,
pero lo hizo rápido.
Roberto, que te doy la razón. Pero lo hubiera hecho cualquier otro entrenador.
Escúchame, podía haber metido. Bueno. Escúchame, y Yarramendi por qué dirá, y Marcelo por Contrao. Escúchame. Cuando arriesga en los cambios, demuestra que le gusta el fútbol. Y que le gusta el buen fútbol. Otro. Repito, hubiera hecho a lo mejor y Yarramendi por qué dirá,
pues igual.
Que es lo que marcaba la pauta del partido, digo, de pieza por pieza.
Punto y final en cuanto a la final de la Champions. Nos quedan dos minutillos para que hagas una reflexión sobre la convocatoria de Vicente del Bosque. Al final no es la convocatoria para el Mundial, es la convocatoria para el partido amistoso del próximo viernes ante Bolivia. 19 jugadores, destaca sobre todo la presencia de Deulofeu, que en principio no va a estar en el Mundial porque no está entre los 30 inscritos. Sí que están Matai Torres, está Iturraspe, está también Alberto Moreno, y no están Fernando Llorente y Álvaro Negredo como ausencias principales.
Solo una matización, lo explica hoy y lo vuelvo a explicar. Deulofeu puede estar en el Mundial.
Espera, sí, media lesión, espera un segundo.
He dicho que nos gustaría que el día 2 estuvieran todos aptos para entrenar. Yo creo que eso deja el mensaje de que queremos que estén bien, que no podemos ir mermaos de sus condiciones físicas. Hasta el día después del partido de Bolivia no vamos a dar la lista definitiva. No hay ningún descartado. Bueno, sí hay uno, que es Thiago. Los demás todavía tienen opciones. Jesús, que está en un proceso, como sabéis, también de recuperación de un golpe en un tobillo. Y Negredo y Llorente, que no están ninguno eliminados de la posible lista de 23. Que Fernando, más allá de los números que pueda tener, le hemos visto con buenas sensaciones estos últimos partidos y nosotros no vamos a ir en contra de lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pues nosotros encantados, además un chico que nos ha dado siempre muy buen resultado y confiamos plenamente en él.
Así que hay que esperar hasta el día 2.
Bueno, es una lista marcada por el miedo a llevar lesionados. O sea, no es una lista. Esperando a ver quién está sano para ir.
Para Paco, mí en ese falta... sentido...
Bueno, yo sí, del Bosque convoca a la cabra de la Legión, le apoyo, ¿eh? Pero, y si van todos los que nos han hecho campeones del mundo y de Europa, pues apoya... Pero yo creo que Llorente ha hecho mejor año que Torres y que Gavi ha hecho mejor año que Busquets o que Xabi Alonso, por ejemplo. Para mí son, a bote pronto, los dos que me faltarían en lo que se intuye que va a ser, porque no está ni Llorente ni Negredo para el viernes. Entonces, es que no le va a llevar.
Bueno, hay que decirlo, te lo he explicado Paco y te lo vuelvo a decir. Gavi no va en la lista porque a Gavi no le considera medio centro como le consideras tú.
Bueno,
a Gavi
le considera la humanidad.
Bueno, no la humanidad,
ha jugado,
no,
ha jugado todo el año ahí.
Bueno, no, es que el Atlético de Madrid juega con dos pivotes.
Sí, bueno.
Y el pivote, el 5 del Atlético de Madrid es Thiago. O sea, el Busquets y el Alonso del Atlético de Madrid es Thiago o Mario Suárez, para que la gente lo entienda. Gaby es el segundo pivote, pero que es el que va arriba, el que juega de interior.
Ya, pero tú no,
te guste
pero,
o no te guste.
Si Busquets juega de pivote.
Tú no juegas con los mejores, derecha, Manolo. Tú no eres el juega que juega con los mejores.
Alonso, la selección juega, la selección juega con dos igual.
No, 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 no es igual, pero
creo que hablamos de otra cosa. La selección no juega con dos. Aunque nosotros pensemos que juega con dos, la selección juega 4-3-3. Con Alonso, correcto, echa a un lado.
Claro, pues, interior. ¿Y ya sabes que no puede jugar Gaby?
Sí, que yo no te digo que no. Que lo que te digo es que yo no te digo que no. Que lo que te digo es que él.
Para que lo entiendas, Paco.
Sí, para que lo entendemos. O sea, que es que yo no defiendo que yo, para mí también debe ir Gaby. Pero que él no lleva a Gaby porque considera que en ese puesto juegan Coque, Iniesta, Cazorla, Cés, por ejemplo.
Y no, eso, Xavi. Si razones tendrá, eso claro, seguro.
Yo que, lleva, de, no esa zona, de esa zona, yo el que llevaba seguro era Iturra.
Bueno, señores, que vamos a tener tiempo para hablar
de toda la argumentación. Yo lo único que creo es que Paco da por descartados a Llorente y a Negredo porque no van a Sevilla el viernes. Y yo creo que si se cae Diego Costa, no mete a un centrocampista más en la convocatoria, sino que mete a uno de esos dos.
Ah, y
la única cosa.
Una sospecha mal. Yo creo que se han enterado tarde de la gravedad de la lesión de Navas. Y que si saben hace 15 días lo que saben hoy sobre el tobillo de Navas, lo hubieran metido en la lista 30 de Eulofeu.
Solamente por lo que ha dicho Juanma, yo creo que no, Juanma, te voy a explicar por qué. Mañana va con un solo delantero a Sevilla.
Sí.
Con un solo 9. Si tuviera esa idea que tú crees que tienen, hubiera ido con dos 9. Para probar a los dos 9. Como no creen en esa idea, porque ellos tienen claro que el segundo 9 es Torres, Villa y Costa, y si Costa se le lesiona, suben a Cés de falso 9 y meten a otro en el centro del campo, por eso nos llevan a Llorente y a Negredo.
Bueno, veremos.
No, digo, porque si no, lo hubiera metido, porque claro, ir a jugar contra Bolivia con un solo 9, teniendo 5 no, 9.
Es que, tal y como se ha puesto el fútbol.
5 9 tienes y vas a jugar contra Bolivia con un solo 9.
Tal y como se ha puesto el fútbol, pero yo tengo un centrocampista más que un 9.
Bueno,
yo tengo
otra teoría, ya hablaremos de esas teorías, Juanma, que tenemos que terminar. Tomás Guas, ¿no es curioso que el Madrid haya ganado la décima al año que no hay ningún jugador con el dorsal 10? ¿Hay que vender ya a Bale para que el año que viene se gane la undécima?
Hombre, es que es el reto del Madrid. Un 10 que tiene que estar siempre. Y ser el primer equipo de Europa que gana lo que hizo cuando la Copa de Europa, que lo haga cuando el Champions.
¿Has gritado la undécima ya?
No, hemos decidido aquí.
Mañana, en una reunión.
Mañana.
Lo ha hecho Casillas.
Mañana.
Ha imitado Casillas.
Mañana.
Me ha imitado, pero nosotros iremos siempre con la décima.
Miguel Rico, ¿podría hacer una frase con sentido gramatical y con estas palabras? Coherencia, periodista deportivo y autocrítica. Si quieres, te damos tiempo y sigo con las preguntas y la respondes la última. ¿Te parece, Miguel? Coherencia, no, periodista deportivo y autocrítica.
No, ahí voy a resarcirme y quedar bien con Antonio y decir que es un ejemplo de coherencia, de ejercicio periodístico y de qué más, y de independencia.
Y autocrítica.
No, autocrítica. Autocrítica no.
Como diría Michel, te lo mereces.
Roberto Palomar, ¿la gente que utiliza todos los días constantemente supositorios son meticulosos?
¡Ah, qué bueno!
Bueno, hasta cierto punto. Hasta sí. Eso tiene un. Vienen divididos por rayitas, diferentes niveles, y entonces hay que ver el nivel.
Literalmente son meticulosos.
Brotons, si las declaraciones de Iker Casillas al final del partido sobre que es más importante ganar la décima que el Mundial las hubiera realizado un jugador del Barça catalán a ser posible, ¿se hubiera crucificado a dicho futbolista y armado la enésima guerra civil?
Se ha dicho esta noche, sin ninguna duda.
Juanma Castaño, si una pizza llora en un entierro, ¿es familiar?
Sí, ¿sabes el chiste, no?
No, no tengo ni idea.
Ese es bueno.
Ese es bueno.
¿Pero se puede contar o no?
Sí.
No. No se puede contar.
Sé que se puede, coño.
No. No voy a poner yo. No seré yo el que ponga en riesgo la integridad.
Efectivamente,
si
yo tampoco.
Si contáis ese, yo voy con el mío.
El de son familiares, dice, no, pero también conmigo.
Vale. Pero no tiene nada que ver con un entierro.
Tiene que ver con las pizzas.
Eso sí, joder. Es que buscáis la conexión en cualquier cosa.
La rañana,
no, comen. Pones pizzas y dice familiar y dice no, pero también come.
A cuatro carrillos.
Albelda, ¿anoche dormiste bien o el Madrid te fastidió la noche?
Yo duermo bien. Últimamente estoy muy relajado.
Tiene la conciencia tranquila.
Emilio Pérez de Roza, si después de ducharme me voy a la playa y me baño con unas ovejas, ¿es un rebaño?
Evidentemente, ¿no? Un rebaño es. No, pero si tiene que ser a las 2 de la madrugada, por eso, ¿no? Un rebaño debe ser como una.
Sí, claro.
Como un resopón.
Exacto.
Paco, ¿qué prefieres, ver a tu Oviedo ganar una Copa de Europa o ver ganar por segunda vez a la selección española el segundo mundial?
Es que lo primero me parece imposible. Yo voy a por el Mundial, ¿eh? Me parece un poquito más cerca.
Y por último, para Manolo, ¿qué te parece que Ana Botella compre su ropa deportiva en El Gato Largo, más conocido en inglés como The Cat Long?
Ese es un tuit, ¿eh? ese me lo pasaron el otro día, ese mensaje.
No sé yo.
Ay.
Hay que mejorar el nivel, ¿eh? De la frase típica.
Sí, vaya, la preguntita de hoy, macho. No está Angelito de vacaciones hoy.
Hablabas el otro día, Manolo.
Angelito ha visto subir al Racing.
Bueno, dice un oyente que la obsesión con Mourinho se acabará cuando dejéis de estar obsesionado vosotros con él, nos dice Asier. Ojo también a la figura silenciosa de Zidane dentro del vestuario, psicológica y técnicamente fundamental, nos dice Joan. El que cambió la final fue Willy Caballero. Si el Atlético queda campeón el día del Málaga, llegaba a Lisboa con todos al 100%, nos dice Rubén García. Es irse Luis Enrique al Barça y el Madrid empezar a ganar la Champions, no falla, nos dice otro oyente. Informa Paco González que desde mañana Di María va a pedir una mejora de contrato al Real Madrid. Igual hablando de sentimiento, a la misma hora, nos dice Íñigo. Y hay otro que dice, pobre Joseba, lo que tiene que odiar los domingos por la noche con lo de lo que lía los tertulianos. Un santo, varón.
No sabe el oyente bien, la verdad.
Se lo pregunta la chavala.
Sí. 1:40, 12:40 en Canarias, señores, gracias a todos, ¿eh?
Hasta luego.
Os seguiremos llamando esta semana, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? No hay música, Emilio.
Joseba.
Hoy es que tengo que meter la publicidad, porque ya no hay...
No. Oye, mira, Joseba, te voy a decir una cosa. Las cosas funcionan por algo, así que haz el favor de cumplir la... lo que es un poco el ritual de esta hora. Exacto. Es que mucha gente que está esperando solo
es que
para
no está,
esto.
No está preparada la canción. Así ya.
Venga,
está.
A ver. Venga, ahora
señores, gracias a todos, ¿eh? Joseba. Hablamos. Dime, Emilio.
Joseba.
Dime, Juanma.
No, hago como que no te oigo. Joseba. Vale.
Dime, Juanma.
Joseba.
Dime.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, majo.
Estás escuchando
Tiempo. ¿Cómo?
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Copacabana, 4 kilómetros de arena blanca, junto a Ipanema, la playa más conocida de Río de Janeiro.
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial. ¿Y tú?
COPE es Mundial.
COPE, estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Viendo como, además cómo fue la primera vuelta, que perdimos dos, una posición, pues bueno, luego al final recuperarlas estuvo bien y nada, los tres delante iban muy rápido, los dos Mercedes lo demostraron toda la carrera y me quedo con que sigo cerca en la cámara de todo el mundo de pilotos, sacado más ventaja a Vettel, que no ha acabado aquí, ha sacado otros 12 puntos a mi compañero, van pasando las carreras y vamos haciendo las cosas bien.
Quinta prueba del Mundial, Gran Premio de Mónaco, Rosberg ganador, nuevo líder del Mundial, Hamilton segundo, Ricciardo tercero, Fernando Alonso cuarto. Hola Carmichael, Montecarlo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Está también nuestro ingeniero de Pirelli, Manuel Muñoz. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos? Oye, por cierto, qué bien suenan esos motores que ponéis en la entradilla, ¿eh?
¿Verdad que sí? Mejor que los de ahora, ¿eh?
Bueno. Sí, vamos, está claro.
Ahora os pregunto por la carrera como tal. Sé que tiene mucho glamour, mucha historia, pero a mí esta carrera de Mónaco me parece la más pestiño del año. El hecho de que no haya la más mínima posibilidad de adelantar la convierte en demasiado previsible. Ya me podéis matar por ignorante.
No, hombre, yo creo que tiene otros atractivos. Es que, pues a mí, por ejemplo, he tenido muchas discusiones en el paddock con este tema. A mí me ha gustado la carrera, no me ha apasionado, no me he divertido como un niño, pero me ha gustado porque he visto correr a los Mercedes por primera vez casi en el año, debido a esa guerra que tienen interna terrible. Han corrido tanto que casi doblan hasta, que han doblado hasta el quinto, que empieza a ser ya una barbaridad, y más en una carrera que ha tenido dos safety car. Y por lo menos eso, he visto competición entre ellos, aunque evidentemente no se pueden adelantar, pero ha habido presión, ha habido tensión, ha habido team radio interesantes, ha habido incidentes, ha habido cosillas. Mónaco siempre tiene tensión y efectivamente tiene el problema de que no se puede pasar, pero siempre hay algo interesante en pista.
Manu, ¿cómo lo ves tú?
Pasar, nos puede pasar, pero también invita a muchas acciones como la que hemos visto de Químico Magnussen, ¿no? Si te das cuenta. O los interiores que hemos intentado, que hemos visto también con Román, ¿no? En la horquilla. Entonces, bueno, es bastante circuito ratonero, pero bueno, yo creo que sí es bastante espectáculo. Es bastante, yo creo que a los pilotos que realmente van buscando ir un poquito más, sí que les da la opción.
Hombre, desde la perspectiva del piloto me imagino que sí, porque es un circuito que no te permite fallar ni lo más mínimo. A lo mejor puedes corregir en algún otro circuito algún fallo que cometas. Ahí no, ahí como cometas el más mínimo error, te pegas contra uno de los lados y claro, estás fuera. Pero la carrera es muy, muy, muy previsible. Si no hay errores de conducción, si no hay accidentes, aquí no pasa nada.
Bueno, sí. Hombre, accidentes, pero invita mucho, como dices tú, pues ahí se ve realmente quién va a arriesgar y ir al milímetro, ¿no? Los circuitos actuales, sobre todo los otros circuitos, los más nuevos, joder, casi antes de darse contra la pared cuando se salen, se quedan sin gasolina, las escapatorias que tienen. Entonces, bueno,
yo te digo que...
O sea, que a ti te gusta ver sangre, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no?
No me lo entiendes. No, pero realmente aquí hemos visto, o sea, el tío que se mete a adelantar a fondo aquí en Mónaco, joder, o sea, cuidado, ¿eh? Porque hay que tener mucha confianza, por decirlo de una manera suave.
Pero escucha, yo le he preguntado a Fernando Alonso, la pregunta que le he hecho en la rueda de prensa es, ¿te has aburrido, Fernando? Porque ha tenido una carrera en medio de la nada, después de esos problemas en la salida con el sistema eléctrico del motor y luego con problemas de frenada al final, y me ha dicho que no, que en Mónaco nunca se aburre, que ha tenido una tensión tremenda para evitar cualquier error, y eso es lo que tiene Mónaco, y yo de verdad me lo pasa muy bien con el despiporre que lleva a Lewis Hamilton en el coche con su ingeniero de pista. Es verdad que sí, que es Team Radio, y que, pero no sé, en fin, que sí, que no suelen ser memorables, pero que es verdad que, por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, durante 30 vueltas iban como una tortuga los Mercedes, acordaos, Rosberg iba mirando al tendido. Es que no sé, yo creo que ha habido cosillas curiosas, cuando menos, y eso ha habido. Hemos visto a Pérez chocando, hemos visto a Raikkonen bloqueando a Edison, arreglando al máximo, haciendo un poco el cafre, y además ha sido sancionado por ello. Bueno, no sé, hemos visto a Bianchi puntuar con Marussia, con un noveno puesto. No sé, yo creo que no. Bueno, en fin, que no nos vamos a poner de acuerdo. No es maravilloso, pero también ha habido cosas peores, y para mí es peor Abu Dhabi que Mónaco.
Sí, pues es una carrera aburrida también, sí, eso también es cierto. El Mundial, en la lucha por el título, evidentemente estoy hablando, se limita ya a la guerra fratricidad de Mercedes, que va a ser un espectáculo de aquí a final de temporada.
Sí, bueno, eso depende un poco también de lo que decían hacer, ¿no? Si va a ser un año como el de McLaren, con aquel año de Senna y Prost, o si va a ser un poco más, bueno, lo que hemos visto a lo mejor un poco más recientemente, ¿no?
A mí me parece que de momento están optando por la versión más de dejarles la vía abierta, pero hay un tema personal, un poco personal ya entre los dos pilotos, que a mí me parece muy interesante. Ayer no estuvieron juntos en la reunión de ingenieros y se ha quejado Hamilton de que Rosberg no estaba con él en la reunión de ingenieros. En la relación ahora mismo prácticamente no se hablan. Y bueno, hoy Rosberg le ha quitado importancia a las palabras del otro día de Hamilton. Dice que bueno, que no es exactamente, que no decía lo, cuando decíamos que Hamilton se quejaba de que era un niño rico Rosberg y que tenía menos hambre de ganar que él. Bueno, él decía que no era exactamente así, que se ha sacado de contexto, decía Nico Rosberg. Pero ha vuelto a decir Hamilton que él, cuando era compañero de equipo del karting de Nico, ya vivió, viajó en su jet privado, y conocía los lujos que vivía Nico, y que él con su padre pensaba que algún día podría tener eso, y que tenía que luchar por eso, y que había luchado por eso, y que ahora lo podía tener. Así que hay un tema también de fondo con lo de Hamilton, que es de psicoanalista. Al final, ¿qué pasa? Bueno, pues que él sigue vendiendo un poco la historia de que yo me echo a mí mismo, que yo tengo más hambre de victoria, y hoy se ha quejado porque la primera parada que ha sido con la llegada del coche de seguridad, quería haber parado una vuelta antes, quería haber parado justo cuando estaban las piezas en pista, y porque Charlie Whiting tardó dos vueltas, bueno, paraba una vuelta antes y así hubiera sorprendido a Nico Rosberg. No se lo han dejado hacer porque tenía prioridad el hombre que iba adelante, que era Nico Rosberg, y cuando ha terminado la carrera ha tenido una de esas declaraciones que en Mercedes sientan a cuerno quemado. Ha dicho, en McLaren sí me hubieran dejado parar una vuelta antes que Nico Rosberg.
Toma ya, Cas Manzana. Oye, en el paddock tenéis que estar divertidos, ¿no?, con todo esto, Manu.
Hombre, bueno, divertidos, si no te toca trabajar para Mercedes, imagino que sí, claro. Pero no, sí que es verdad que ayer cuando pasó lo de la calificación, que cuando le comunicaban a Hamilton en su último intento que Rosberg se había salido y que había bandera amarilla justamente cuando estaba intentando quitarle la pole, pues a Hamilton, por lo que me contaba, no sé si lo abrieron a lo mejor en la tele, pero vamos, no le hizo mucho gracia por la radio lo que le dijo a su ingeniero. Entonces, bueno, pues yo creo que de aquí a lo que nos queda de año va a estar bastante bastante entretenido.
Pues la próxima cita la tendremos dentro de 15 días en Spa, ¿no?, en Bélgica.
No, hombre, en Canadá.
Pero antes,
Montreal, Canadá. Me he adelantado yo un gran premio, entonces.
No, bueno, Spa, eso es Austria, después.
Pues me he adelantado tres.
Bueno, o sea, Spa es a final de agosto, ¿no?
Ah, vale, entonces me he adelantado seis. Entonces, la próxima carrera es en Canadá, hemos dicho, ¿no?
Sí, Montreal,
eso es. Vale.
A ver, que nos diga. Por cierto, Manuel cumple 100 carreras en este gran premio. Mónaco ha cumplido.
Sí, ya, joder, espérate, ¿qué lo voy a decir? Pero bueno, sí, ahí andamos con las encargadas y, oye, mira, hemos puntuado, que bueno, tal y como están las cosas, no ha estado mal, creo.
¿Qué nos espera Montreal, Manu? Cuéntanos.
¿Cómo?
¿Qué espera Montreal? ¿Qué decía Manuel?
Que gane uno de los dos Mercedes y el otro quede segundo, básicamente, ¿no?
Sí, y el resto, pues mira, van a ser los mismos compuestos que aquí, así que iremos con el asfalto que tenemos en Montreal y las curvas tan lentas que tenemos. Me imagino que, como dice Joseba, pocas sorpresas, la verdad, pero bueno, a ver cómo se presenta.
Hablaremos dentro de 15 días del Gran Premio de Canadá, en el circuito de Montreal. Adiós, Carmichael, adiós, Manu, gracias. Y en la Liga CB, la Liga Endesa de Baloncesto, se nos ha acabado la fase regular en los últimos partidos. El Madrid ha ganado en Málaga, Barça ha ganado a Cajasol, Murcia al CAI, Gran Canaria en Valladolid, Laboral a Fuenlabrada, Juventud a Valencia, Tenerife en Manresa y Guipúzcoa a Estudiantes. Así que ya tenemos los playoffs: Real Madrid CAI, Valencia Cajasol, Barça Laboral Cucha y Unicaja Gran Canaria. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
¿Tienes claro el pronóstico? Sí.
Sí, más bueno, o menos. Aparte, claro no, porque no tengo la evidencia suficiente, ojalá, ¿no?, me pudiera ganar unas perrillas, pero sí sabes que me gusta mojarme, yo soy de escuela americana y por lo tanto allí se mojan y dan sus pronósticos, que es lo que hay que hacer, porque para decirte que puede pasar cualquier cosa en los playoffs, pues me imagino que no me querrás a estas horas de la noche, ¿no? Así que efectivamente, hoy ha terminado la temporada regular, varios aspectos, oficialmente ya son equipos teóricamente del EP, el Manresa y el Valladolid. Me dicen, por cierto, que el Andorra lo tiene bastante bien, que el gobierno de allí parece ser que va a poner las perras para que puedan subir. Burgos está ahí todavía como sí, como sa. Sabemos también ya que el Real Madrid ha hecho el mejor registro de victorias derrotas en la historia de la CB, con 32-2. Visto así en perspectiva, es una pasada, es decir, ganar 32 partidos de 34 es una pasada en una liga relativamente competitiva como es la CB. El Valencia Basket, con 34, ha hecho también la campaña de su vida, la mejor campaña en la historia del club. Y ya se sabía, los equipos de playoff, solo faltaba el orden, y hoy ya conocemos el orden. Si quieres te lo digo, ¿no?
Sí.
Pues mira, es Real Madrid contra CAI Zaragoza. El número 2, Valencia contra Cajasol, enorme campaña, como hemos venido diciendo, del Cajasol Sevilla también.
Y la de Valencia, vaya 2, vaya campaña.
Sí, señor, sí, señor, es un buen playoff. Luego viene el Barcelona con el Laboral Cucha, ojo a este emparejamiento. Y el cuarto contra el quinto es Unicaja de Málaga frente al Herbalife Gran Canaria, también un emparejamiento, en principio, proclive a la sorpresa. Así que yo creo que van a ser, hay que recordarle a la audiencia que esta primera ronda de playoffs es al mejor de tres partidos, así que cualquier sustito que te dé el equipo peor clasificado en la temporada regular, vas al segundo partido con los congojos arriba, ¿sabes? O sea que hay que estar muy atentos, porque yo creo que van a ser unos playoffs muy bonitos, tanto en la primera ronda como si se van pasando rondas. Y como me gusta dar favoritos, pues bueno, en principio el pronóstico es muy ortodoxo. Yo creo que van a pasar los cuatro primeros cabezas de serie, pero ya te he dicho, proclive a la sorpresa el Unicaja Herbalife, en menor medida el Barcelona Laboral Cucha, pero ojo al Laboral Cucha. Valencia Cajasol, yo creo que el Cajasol ha cumplido, eso le hace peligroso porque no tiene nada que jugarse, pero creo que el Valencia es superior, y el Real Madrid CAI Zaragoza. El CAI No se le da habitualmente bien al Real Madrid, pero bueno, como mucho habría un 2-1. Yo creo que va a ser un 2-0, así que el pronóstico es muy ortodoxo. Pasarían el 1, el 2, el 3 y el 4, es decir, el Madrid, el Valencia, el Barça y Unicaja. Y luego ya en ese teórico emparejamiento, pues sería Real Madrid-Unicaja y Valencia-Barcelona. Ahí el playoff potente sería el Valencia-Barcelona, con un pronóstico ligeramente favorable al Barça.
¿El jugador de la última jornada de la Liga, quién ha sido?
Muy merecido, además, ha sido Tibor Pleiss, el jugador alemán del Laboral Cucha de Vitoria, con 28 de valoración, pívot, uno de los jugadores, a mi juicio, y te lo he comentado muchas veces, con más proyección de toda la Liga ACB. Muy merecido, además. Creo que es uno de los jugadores, además, de los 10 mejores jugadores que tenemos en la Liga.
Tenemos a las 2:30 de la tarde, de la madrugada, hablando de la NBA, final de conferencia que se va definiendo, Oklahoma-San Antonio.
Oklahoma-San Antonio, tercer partido, primero de los partidos que juega Oklahoma City en casa. No le ha podido arrebatar el factor cancha a San Antonio, ganó los dos primeros partidos y además muy cómodamente en los Spurs. La noticia aquí es la, yo te diría que milagrosa recuperación de Serge Ibaka. Le habían dado como mínimo para 5 semanas. Bueno, pues hoy se viste, como se dice en el argot del fútbol. Se viste, juega y además juega de titular. No se sabe, no se conoce, mejor dicho, y es improbable que haya usado placenta de yegua. Pero sí que su recuperación ha sido extraordinaria y hoy juega de titular. Por el bien de todos, espero que esté bien recuperado. A mí me importa bastante que haya competencia en los playoffs, que Oklahoma City le dé batalla a San Antonio Spurs, pero tú sabes que el español Serge Ibaka para la selección, y si Orenga no dice lo contrario, el seleccionador es un bastión importantísimo en el juego interior de la selección, y no quiero pensar que esta sea la típica recuperación como le pasó ayer al pobre Diego Costa, que a los 8 minutos
sí
se tuvo que retirar, ¿no? Yo creo que Oklahoma City se lo ha tomado muy en serio. Probablemente la lesión tenía una prognosis, un pronóstico un poquito más alarmante de lo que en realidad ha sido. También es verdad que Serge Ibaka es un jugador portentoso desde el punto de vista físico y con una fuerza mental tremenda, pero a veces por hacerte el valiente puedes tener un contratiempo. Así que esperemos que todo vaya bien. Me alegro muchísimo, como yo creo que se arreglará todo, como se alegrará todo el mundo, de que Serge Ibaka juegue y encima de titular, pero bueno, que no nos lo estropeen, que lo necesitamos para el Mundial.
Pues que no nos lo estropeen. Profe, hablamos. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh?
A ti, muchas gracias.
Hasta pronto. Luego. Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¡Todavía no lo conoces! ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Bueno, vamos a contarles un accidente, digamos, doméstico. Una señora que está en el baño de su casa se sienta en la taza del inodoro, pero cuando está sentada le parece escuchar un ruido dentro de la taza. Se quiere levantar y nota un mordisco, digamos, que en el culete. Se pone de pie, impulsada por un resorte, y ve una culebra.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar? Jesús, bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de la fase de ascenso a segunda división porque el Albacete y el Racing de Santander ya son nuevos equipos de la Liga Adelante. El Albacete ha empatado a 2 en casa frente al Sestao y ha hecho bueno el empate a 3 de la ida, mientras que el Racing ha ganado en el Sardinero 1-0 al Llagostera, y recordemos que en la ida empataron a 0. Así que los dos en segunda división. Sestao y Llagostera tendrán una segunda oportunidad de subir a segunda división y van a entrar en el sorteo de la segunda fase de playoff junto a los equipos que se han clasificado hoy, que han sido el Leganés, el Nasti de Tarragona, el Hospitalet, la Hoya Lorca, el Lleida y el Real Avilés. Y a segunda división B, Fouto, ¿quién ha ascendido? ¿Quiénes son los 9?
Felicidades a 9 equipos, el Mallorca B, el Marbella, el Leioa, ¿lo he dicho bien, Joseba?
Sí.
El Zaragoza B, el Lealtad de Villaviciosa de Asturias, el Real Valladolid B, el Villanovense de Extremadura, el UCAM Murcia y el Cornellá.
Muy bien. Y hablamos del Betis, que hoy ha jugado su último partido de la temporada. Ha sido un amistoso en Ronda, ante el Ronda. Y el Betis ha ganado 2-4 con dos goles de Cedric. Y en tenis ha comenzado el segundo Grand Slam de la temporada. Ya está en marcha Roland Garros, con las victorias hoy de Carla Suárez y de Garbiñe Muguruza. Pero han perdido Albert Ramos, Pablo Carreño y David Jimeno Traver. Mañana debutará Rafa Nadal ante el americano Robbie Ginepri. En el Giro de Italia, el italiano Fabio Aru ha sido el vencedor de la 15ª etapa. En la general no ha habido cambios. Sigue de líder el colombiano Rigoberto Urán. Y en balonmano, el Barça ha renovado dos años más a su entrenador, a Xavi Pascual, hasta el 30 de junio de 2017. Y para terminar, Vanaclocha, ¿qué dice el Marca de mañana?
Foto del Bernabéu celebrándolo con el equipo, la Champions, apoteósico.
Y me quedo en las redes sociales hoy, Joseba, con lo que ha puesto Iker Casillas en Instagram. Una foto de él con un Martín, con su hijo, celebrando en el Bernabéu la décima. Iker ha puesto lo siguiente: Martín, esta es mi casa, el lugar donde he vivido 15 años. Otros 9 formé parte de las categorías inferiores. Martín, este es el equipo rey de Europa. He vivido 15 años.
Bueno.
En pasado.
Qué bonito. Bueno.
Pues eso.
Es pasado, pasado, viví, ¿no?
Bueno, pero suena como un poco a despedida,
¿no? No te digas. ¿Y qué más? ¿Ya está?
Sí, será por tocar los cataplines.
Ah, vale, vale. ¿No hay más tuits?
No, porque hay que dar paso al rap.
Ah, vale. Pablito.
Vamos a hacerle algo bonito a la décima, ¿no?
A la décima, si tú eres del Atleti.
Bueno, ¿y qué hacemos? No, yo soy de la Algeciras, que se ha consumado el descenso, Joseba.
Tío. Vaya, lo sentimos por todos los seguidores de la Algeciras. Ay, nos quedamos con la décima, a ver. Va.
Era un sueño hablar de ella, un susurro, una utopía que en su día dejó huella, una ilusión que recordaban aquellos que la vivieron, una pasión que ha movido a todos los que no la vieron. La mencionabas y se desvanecía, muchos años en octavos cayendo con valentía sin recompensa. Los años pasaban, la afición maldecía y muchos quedaron sin fuerzas. Por más que luchaban, no llegaba, se escapaba. Aquel título maldito era como una espina clavada. Con la mirada perdida que el esfuerzo no compensaba. Majestuoso y tan brillante y a la vez tan distante. El Bernabéu se sentía solo, sin su décima, su amante. Hasta que por fin llegó y ahora el Madrid es el de antes. En Europa vuelve a mandar el que una vez fue grande. 10 copas, un escudo, una corona. El Madrid es más real con su décima orejona. Desde Glasgow con Zidane hasta Lisboa con Sergio Ramos, tanto tiempo ha pasado, 12 años, pero no se había olvidado aquella gloria de antaño. Vamos Real hasta el final, no parar hasta conquistar, que se enteren en el mundo quién ha vuelto a reinar. Enemigo en la batalla, cuando pierde se hace fuerte, el de la garra y las agallas, siempre lucha hasta la muerte. Club inmenso y orgulloso que nunca se rendirá, que va de Madrid al cielo y del cielo a la eternidad. Enemigo en la batalla, cuando pierde se hace fuerte, garra y las agallas, siempre lucha hasta la muerte. Club inmenso y orgulloso que nunca se rendirá, que va de Madrid al cielo y del cielo a la eternidad. Por Puskas, por Gento, también por Don Alfredo, leyendas de este club que en su día lo consiguieron. Por Juanito, por Raúl y también por Butragueño, aquellos que ofrecieron una época de ensueño. Por los más pequeños que esto nunca lo habían visto, a las Cibeles sonriendo en lo más alto del Olimpo. Sus fieles congregados unidos bajo un mismo himno, gritando a viva voz que sienten su madridismo. Esto no es un equipo, es vacilar en cada rincón, en cualquier lugar del mundo que tu equipo es campeón. Una ilusión, una locura que ni los médicos la curan, que te afecta el corazón y que te roba la cordura. A la Madrid te digo, a la Madrid amigo, es gracias solo a ti que cada día me siento vivo. Esclavo de tus colores, solo quiero ser soldado por el club de mis amores, aquel que tanto me ha entregado. Siempre fiel Madrid, siempre a tu lado, y cuando me pregunten di que nunca te he abandonado. Tú que formas mi presente, tú que marcaste mi pasado, tú que me haces grande siempre cuando estoy a tu lado. Tú me traes la copa y yo te entrego mi presencia. Juro que en el Bernabéu nunca notarás mi ausencia, por esa bandera limpia y blanca que no empaña, y aunque muchos que no quieran siempre mandarán España.
Se la va Casillas, sí, arriba.
Ha quedado bonito el homenaje a los campeones, Pablito.
Gracias, Joseba.
Ha quedado bonito.
Muy bonito, Pablo. Muy currado. Gracias. Poco largo, pero bien.
Bueno.
Vámonos.
Y volver.
Que nos vamos, que son las 2 y 3, la 1 y 3 en Canarias. Les dejamos ya con los servicios informativos y Roberto Pablo en la noche COPE. Hoy no vamos a interrumpirle para jorobarle el programa, hoy no, ¿eh? Hoy lo va a hacer él y su equipo enterito como Dios manda.
¿Y Kubota?
Kubota estará durmiendo la mona. A las 12 en punto volvemos mañana. Creo que con sorpresa, ya veremos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Ya ha llegado la hora de sonreír.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.